La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Puntos de vista hay varios, y en Bio Bio los tenemos todos. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Al menos 70 locales comerciales fueron consumidos por las llamas en un incendio en La Vega Central, en Recoleta. Un hombre murió ahogado en el sector de Playa Caleta Barca, en la comuna de Viña del Mar. Tras el nombramiento de subsecretarios y delegados del futuro gobierno, parlamentarios de derecha valoraron una mayoría sin afiliación política. El futuro delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, admitió que el desalojo de la megatoma de San Antonio será uno de los temas más duros al asumir. Expertos ven positivamente la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando donde asumirá José Antonio Kast. Ante la división interna del actual oficialismo de cara a la conformación de una sola coalición, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista llamaron a la unidad. En prisión preventiva quedó la mujer que estafó a damnificados por los incendios forestales de Penco, en la región del Biobío. Investigan un posible caso de antivirus en un joven de 22 años, voluntario en trabajos de remoción por los incendios forestales del sur. Siguen las críticas ante la excesiva demora en los sumarios por el uso fraudulento de licencias médicas a 9 meses que estallara el escándalo. El presidente electo José Antonio Kast llegaría a Puerto Montt para iniciar sus vacaciones a las orillas del lago Llanquihue. Y en noticias del mundo, Irán aseguró que no recibe órdenes de nadie, que están listos para la guerra, además de no renunciar a sus derechos nucleares. El primer ministro haitiano prometió resolver el problema de la inseguridad en su país con severas medidas contra las bandas armadas. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pedirá a Washington, donde se reunirá el miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Ramírez, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radiograma, Radiograma Mediodía, aquí en Biobío, la radio. Son las 13 horas con 5 minutos y comienza aquí la revisión de las noticias más destacadas de Chile y el mundo. Se lo comentábamos oportunamente, 70 locales comerciales fueron consumidos por las llamas producto de un incendio de grandes proporciones que afectó a la Vega Central, esto en la región metropolitana. Si bien el siniestro fue controlado, dejó a 2 bomberos y 3 guardias de seguridad lesionados. Vamos a conocer toda esta información con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, y claro, porque sin duda ha sido la noticia del día en la capital. Hablamos de este gigantesco incendio que se desarrolló durante la madrugada en la Vega Central y que obligó a la respuesta de 23 compañías de bomberos de Santiago, Quinta Normal, Metropolitano Sur, La Granja y Ñuñoa, tras declararse una tercera alarma de incendio estructural. Fue cerca de las 4:30 de la mañana cuando se originó este siniestro, que preliminarmente habría afectado a cerca de 50 locales comerciales, considerando además que a esa hora varios locatarios ya comenzaban a llegar a sus puestos de trabajo, lo que dificultó en un comienzo el ingreso de bomberos y las labores de control del fuego. Sin embargo, una vez ya controlada la emergencia, se confirmó que fueron al menos 70 los locales comerciales de la Vega Central que resultaron completamente consumidos por las llamas. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien además precisó que fueron 2 bomberos y 3 guardias los lesionados producto de los trabajos.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales de 4 naves distintas. Tuvimos 2 bomberos afectados, lesionados, con lesiones de menor consideración, pero que fueron trasladados de inmediato a la Mutual.
Claro, una emergencia de gran magnitud y cuyas causas aún están siendo investigadas, aunque preliminarmente todo apuntaría a una eventual falla en el sistema eléctrico. De hecho, conversamos con distintos locatarios que resultaron damnificados y que contestaron los micrófonos de Bio Bio a la radio, quienes señalaron que quedaron con pérdidas totales en sus locales, perdiendo mercadería que en muchos casos superarían los 10 millones de pesos.
Se perdió la mercadería, bueno, y ustedes pueden observar aquí la mercadería que se salvó, la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales, se perdió todo, pérdida total.
Claro, otros locatarios también apuntaron a una presunta negligencia por parte de la administración de la Vega Central, principalmente por las dificultades que tuvo bomberos para ingresar al recinto y por la falla de algunos grifos al momento de combatir el incendio. Escuchemos.
Primero no había acceso para los bomberos, tienen un mal cableado antiguo totalmente, los extintores no tienen recarga y los grifos no había agua. Cuando abríamos un grifo acá, el otro grifo se secaba.
Hasta ahora, una de las soluciones planteadas por las autoridades apunta a la instalación de una carpa en el sector del patio central de La Vega, con el objetivo de que los locatarios damnificados puedan continuar trabajando, medida que ha generado rechazo entre algunos comerciantes, quienes manifiestan sentirse inseguros ante posibles robos. Conversamos con una locataria quien de todas formas valoró que no se registraran víctimas fatales tras este lamentable suceso.
Ay, no podría decirlo, a mí solamente me queda levantarme nuevamente. Como le digo, los materiales ya pues se perdió, pero gracias a Dios estamos todos sanos con mis hijos y tenemos que levantarnos nuevamente.
A esta hora precisamente la Vega Central permanece resguardada por carabineros, mientras voluntarios de bomberos continúan trabajando en el retiro de escombros. Además, está a la espera de la llegada de la Seremi correspondiente para el decomiso de los productos calcinados en medio de las diligencias que buscan esclarecer el origen de este gigantesco incendio que, como lo decíamos, dejó a 70 locales consumidos en la Vega Central. Bio Bio,
Javier,
la radio.
Javier.
Sí, le escucho.
Bueno, más allá de las críticas que escuchábamos de los locatarios, ¿cierto? Y de estos problemas que de los cuales se dio cuenta durante el combate a esta emergencia, problemas estructurales, hablamos, se sabe también que no había seguros comprometidos. Esto significa, en términos concretos, ¿qué significa para los locatarios? ¿Una pérdida total? Eso por un lado, y por otro lado, si se ha conversado, quizás preliminarmente, si van a recibir estos trabajadores algún tipo de ayuda.
Sí, hasta el momento, y la vocería que ofreció el delegado Gonzalo Durán, también el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, hasta el momento no habría algún apoyo económico directamente a los comerciantes. La primera vocería que se realizó, la vocería en la que estuvimos, lo principal era resguardar el sitio, ya que todavía hay un montón de trabajadores que concurrieron hoy día hasta la Vega Central, también las personas que fueron a comprar. Entonces, todavía, como está trabajando aún bomberos en el lugar retirando escombros, aún no han podido dar una respuesta clara a los comerciantes que, como bien lo decíamos, tuvieron pérdida total en estos locales, en estos cerca de 70 locales comerciales en la Vega Central.
Perfecto, Javier. Muchas gracias. Seguimos con Líneas Abiertas.
Muy buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que en Penco, en la región del Biobío, se investiga la muerte de un joven de 22 años que habría fallecido luego de contagiarse de virus ANTA mientras realizaba labores de voluntariado. Esto en la zona afectada justamente por los incendios forestales. Vamos a conocer todos los detalles con Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, se trata de un hombre que tras los incendios forestales se realizó voluntariados en la zona afectada, removiendo escombros y ayudando a sus amigos damnificados. Tras comenzar a presentar síntomas gastrointestinales, cefalea y fiebre, acudió en dos ocasiones a servicios de urgencia donde fue dado de alta con diagnósticos distintos al contagio de este virus. Desde la Municipalidad de Penco se refirieron a la situación a través de una declaración pública donde informan que se ha notificado de un caso sospechoso de síndrome cardiopulmonar por antivirus. Además, agrega que según antecedentes entregados por el padre del joven, tras ser llevado al hospital de Penco Liriquén, se le realizaron diversos exámenes que orientaron al médico de turno a la sospecha diagnóstica del contagio del virus, por lo que se decidió trasladar al paciente hasta el hospital Asilleras, en la comuna de Talcahuano, momento en el que el joven presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar. Posteriormente, se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido por antivirus con resultado positivo. En tanto, desde la Seremi de Salud en el Biobío no quisieron referirse al tema, argumentando que se está a la espera de la confirmación diagnóstica del Instituto de Salud Pública, un examen que desde la Seremi han dicho podría demorarse hasta una semana en obtenerse este resultado. Cabe señalar que además, dada la situación sanitaria y las zonas afectadas por los incendios forestales, el municipio de Penco se mantiene en monitoreo constante de esta situación para resguardar la salud de la comunidad, que por supuesto que está expuesta a este tipo de contagios, dada la situación sanitaria que hay en la zona. En Concepción, Biobío, la radio.
Bueno, una lamentable noticia que nos comentaba aquí Verónica Valenzuela sobre este joven, cierto, que falleció presuntamente por haber contraído el virus ANTA mientras realizaba estas labores, ¿no?, de ayuda en todo lo que ha sido la reconstrucción en la comuna de Penco, en la región del Biobío. Verónica, a propósito de esto mismo, ¿se sabe, hay información respecto de algún tipo de operativo que lleve adelante la autoridad sanitaria, justamente para hacer frente a este tipo de problemas derivados justamente por la acumulación de escombros, por la acumulación de basura y que tiene que ver precisamente con la aparición, cierto, de ratones, de roedores y que estaría justamente esto vinculado con la muerte del joven? ¿Hay algún operativo, hay algún tratamiento especial que esté llevando adelante la autoridad sanitaria en el lugar?
Sí, comenzando por el retiro de escombros que se comenzó, ya se hablaba de toneladas de escombros que se estaba retirando de distintos sectores afectados por los incendios. Además, se ha visto operativos de, por ejemplo, vacunación. Lo hemos visto en sectores de Lotato, por ejemplo, en Concepción. Y esto va de la mano también de toda la ayuda que se ha desplegado en los distintos sectores. Pero aún así, nosotros hemos estado en el lugar, en terreno, y por ejemplo, los mismos vecinos nos pedían, por favor, que la gente nos traiga cajas, porque claro, llega mucha comida, llega ropa, pero ellos no tienen dónde dejar sus pertenencias, y es ahí donde entra ahí el riesgo sanitario a lo que están permanentemente expuestos. Se sabe también que producto de los mismos incendios son los animales que permanecen en los bosques, suelen ir a donde está lo más urbano, ¿verdad?
Claro, bajan a la ciudad, por decirlo de alguna manera.
Claro, claro, y es ahí donde también se pide que haya más presencia de la autoridad sanitaria. De todas maneras, el municipio ya adelantaba que se estaban realizando un monitoreo para resguardar la salud de todas las personas que se encuentran ahí, algunos todavía acampando a la intemperie.
Claro, perfecto. Muchas gracias, Verónica.
Buenas tardes.
Esto se lo contábamos también en titulares. Un hombre adulto falleció por inmersión en el borde costero de la playa Caleta Abarca. Luego de ser encontrado inconsciente en el mar, la emergencia registrada durante la tarde de este sábado activó la concurrencia de equipos de respuesta en tierra. En tanto, la autoridad marítima como el bote salvavidas de Valparaíso señaló que no recibieron una alerta temprana oportuna que permitiera activar las diligencias de rescate. Los detalles los conocemos con Aníbal Rosales.
Un hombre murió por inmersión en la playa Caleta Barca en la comuna de Viña del Mar durante la tarde de este sábado, y la emergencia quedó marcada por la falta de un aviso oportuno a las instituciones con capacidad de respuesta en el mar, pese a que, según informó el bote salvavidas de Valparaíso, había embarcaciones desplegadas en el borde costero durante la presente temporada estival. De acuerdo con los antecedentes reunidos en el lugar, el episodio se concretó en un sector de roquerío del borde costero y la primera respuesta se coordinó desde tierra, donde personal de salvavidas de playa Caleta Barca sacó a la víctima del agua y luego fue atendida por el Servicio de Atención Médica de Urgencia, que realizó maniobras de reanimación. Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso, la teniente Paula Barrientos informó que la persona fue extraída del mar por personal de salvavidas, entendidos estos como equipos de vigilancia de playa, y pese a los esfuerzos de reanimación de los equipos de emergencia, el hombre falleció en el lugar.
La Capitanía de Puerto de Valparaíso informa que el día 7 de febrero, en el sector de playa Caleta Barca de Viña del Mar, registró el fallecimiento de una persona adulta de sexo masculino, quien tras ser extraído del mar por personal de salvavidas y pese a los esfuerzos de reanimación efectuados por los equipos de emergencia, falleció en el lugar.
En paralelo, Fernanda Villagrán, tercer piloto del bote salvavidas de Valparaíso, sostuvo que su institución no recibió un llamado de emergencia y que, según su versión, tampoco la Armada fue activada a tiempo, pese a que había dotaciones con guardia y patrullaje en distintas playas, incluida Caleta Barca.
Alrededor de las 18 horas se produce esta emergencia. Nosotros no recibimos ningún llamado de emergencia, entiendo que tampoco la Armada de Chile, puesto que nuestras embarcaciones estaban desplegadas tanto en Playa Caleta Barca como en todas las playas de Viña del Mar y en playas de Valparaíso como lo son Torpederas. Nuestro accionar finalmente se supedita a los llamados de apoyo de la Autoridad Marítima y Capitanía de Puerto Valparaíso.
De acuerdo con la información reunida por la Autoridad Marítima, personal de la Policía Marítima permaneció en el sitio resguardando el área y a la espera de instrucciones del Ministerio Público, mientras se coordinó la concurrencia de los organismos competentes. Tanto la Autoridad Marítima como el bote salvavidas de Valparaíso insistieron en que el autocuidado y el uso de los canales de emergencia son determinantes, especialmente en una temporada en que el borde costero concentra alta afluencia y cualquier minuto puede incidir en la atención inicial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En riesgo vital quedaron dos personas que iban a bordo de una camioneta que volcó en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Los Lagos, esto en la región de Los Ríos. Vamos a conocer los detalles de esta información con el periodista Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de un accidente de tránsito que ocurrió en la mañana de este domingo, específicamente en el kilómetro 827 de la ruta 5 Sur, de sur a norte, a la altura de la comuna de Los Lagos. De acuerdo a la información entregada por bomberos, en ese lugar una camioneta chocó con una barrera de contención y quedó en el bandejón central, dejando a 13 personas lesionadas, dos de ellas incluso, según se ha confirmado por equipos de emergencia, quedaron en riesgo vital y fueron trasladadas trasladadas al Hospital de los Lagos y al Hospital de Valdivia. Mientras tanto, el tránsito quedó completamente habilitado, de acuerdo a lo indicado por carabineros, tras las diligencias y tras el trabajo que realizaron los equipos de emergencia a raíz de este accidente de tránsito que movilizó a distintas unidades por la gravedad de los lesionados, principalmente los dos que quedaron con riesgo vital, quienes están siendo atendidos a esta hora en los centros hospitalarios de Los Lagos y Valdivia en un accidente de tránsito que, como bien habíamos comentado, se trató de una camioneta que chocó con una barrera de contención y quedó en el bandejón central, esto en la comuna de Los Lagos, específicamente a la altura del kilómetro 827 de la ruta 5 Sur, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual a tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
De la tarde con 21 minutos, estamos de vuelta en Radiograma a Mediodía. Revisamos ahora información del ámbito político, porque varias reacciones desde el mundo político provocaron los nombramientos de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales elegidos por el presidente electo José Antonio Kast. Desde su sector, por ejemplo, varios parlamentarios se mostraron favorables a la elección de una mayoría independiente, ya que, según dijeron, permite una mejor representación de la ciudadanía. Vamos a conocer todos los detalles con Benjamín Zamorano.
El día de ayer, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, presentó a su segunda línea de gobierno, la que lo acompañará desde el 11 de marzo en adelante, cuando sea investido con la banda presidencial. Entre las designaciones, Kast introdujo a 39 de 40 subsecretarios, quedando pendiente una subsecretaría en el Ministerio de Defensa, donde dijo estar buscando a la persona más adecuada, junto con 16 delegados presidenciales. En este sentido, una de las cosas que más llamó la atención en la elección de su nuevo gabinete fue la amplia presencia de independientes, historia que también se repitió en su gabinete ministerial, donde 17 de los 24 ministros no tienen afiliación política. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, explicó que Kast definió un modelo de instalación de gobierno que busca reconocer dos puntos muy importantes, entre ellos las capacidades y la independencia política de la gran mayoría de los chilenos.
El presidente Kast ha definido un modelo de instalación de gobierno que hace un esfuerzo por reconocer primero la capacidad de las personas en distintos ámbitos y también tratar de interpretar a la gran mayoría de los chilenos que son independientes y que quieren participar también de la actividad pública.
En la misma sintonía, la diputada republicana, Chiara Barchesi, afirmó que la conformación de un gobierno no puede ser, en sus propias palabras, un cuoteo político.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores, y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Por último, el diputado republicano, Stefan Schubert, recalcó que su partido y todo el sector que apoyó a Kast en las elecciones está muy expectante de poder trabajar con estas nuevas autoridades.
Estamos muy expectantes de poder trabajar con ellos, de acuerdo a los currículum que se han liberado. Vemos que son personas capacitadas y con experiencia en las distintas áreas donde ellos van a intervenir.
Sin embargo, pese a esta mayoría, también hay otros puestos que serán ocupados por militantes de partidos tradicionales de derecha. Este es el caso de la Subsecretaría del Interior, la que será utilizada por el militante de la UDI, Máximo Pavés.
Si Seguimos revisando información política. Continúa la incertidumbre ante las problemáticas que se han visto de cara a la conformación de una sola oposición de izquierda. Desde el Partido Socialista hacen énfasis en la unidad necesaria para la protección de derechos sociales, mientras que desde la Democracia Cristiana prevalece el llamado a la unidad con la centroizquierda. Los detalles los tiene Juan Peredo.
Muy buenas tardes. Sí, ya está completa la totalidad de los nombres que ocuparán los cargos de primera y segunda línea de José Antonio Kast una vez asuma el próximo 11 de marzo. Mientras tanto, en el actual oficialismo se mantiene la incertidumbre frente a las polémicas que han habido durante las últimas semanas ante un posible quiebre de la alianza entre el Partido Socialista con el Frente Amplio y el Partido Comunista, en una serie de discusiones que comenzaron tras el fracaso en la segunda vuelta presidencial. Y es que, según han comentado expertos, la coalición que apoyó al gobierno durante los últimos 4 años ahora se encuentra más fragmentada que nunca. En ese sentido, las conversaciones siguen en marcha dentro del colectivo y por las diferencias, la idea de una doble oposición en la izquierda ha tomado fuerza. Ante esto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, señaló que la unidad se construye en torno a una misión en común y aseguró que cuando la situación la merite, la unidad prevalecerá.
La unidad no se decreta, se construye en torno a un propósito común. Habrá matices, pero cuando se trata de cuidar a la gente, vamos a actuar coordinados. Nuestra misión es clara: ser una oposición seria, valiente y con vocación de mayoría.
Desde el Partido Socialista parecen ya haber asumido un quiebre con el Partido Comunista y el Frente Amplio, asegurando que al igual que en el caso de la actual oposición, hoy en el oficialismo hay dos almas separadas por diferencia en ciertas ideas, principalmente en materia de seguridad. En la misma línea, el diputado socialista Marcos Silavaca apuntó a desdramatizar la posible ruptura entre los partidos de izquierda.
Yo también desdramatizaría el hecho de contar con dos oposiciones. Es normal cuando existen diferencias como las que tenemos actualmente con el Frente Amplio y con el Partido Comunista.
En tanto, desde la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo mantiene el llamado a la unidad con la centroizquierda, asegurando que si los partidos deciden separarse, se volverá a caer en los mismos errores cometidos anteriormente.
Si la centroizquierda y la Democracia Cristiana no son capaces de entender que por separado no hay destino ni futuro, entonces estaremos simplemente condenados a cometer los mismos errores que hemos cometido hasta el día de hoy.
Hoy existen diferencias políticas sustantivas dentro de la coalición y ante esto lo único que parece estar claro es la unidad que se mantendrá tanto de la izquierda como de la centroizquierda a la hora de proteger los derechos sociales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El próximo delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Lubetich, en entrevista con la radio, se refirió al conflicto mapuche y la utilización del estado de emergencia para enfrentar a los grupos armados en la macrozona sur y reiteró que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. Nos amplía esta información desde Radio Bio Bio en Temuco, Bárbara Yusti.
En su primera entrevista pública, tras ser confirmado como delegado presidencial de la Araucanía, el abogado Francisco Lubetich abordó en Bio Bio la radio los principales desafíos de la región, fijando posiciones claras en materias sensibles como seguridad pública, violencia en la macrozona sur, estado de excepción constitucional y su relación con el mundo político regional. Lubetich reconoció que la región enfrenta una crisis de seguridad de larga data vinculada tanto a hechos de violencia asociados al conflicto territorial mapuche como el avance del crimen organizado. En ese contexto, descartó que se trate de hechos aislados y afirmó que existen grupos organizados con planificación, recursos y armamento, lo que en su momento él calificó de paramilitares.
El que existan grupos con preparación, que tengan planificación, que además tengan los medios son las armas de fuego, cada vez de mayor importancia, y el aumento significativo, ¿no es cierto?, de los hechos de violencia, no hay ninguna duda, y si uno lo busca en cualquier diccionario, así lo va a encontrar.
En relación con eventuales procesos de diálogo, Lubetich evitó descartarlos de manera absoluta, pero estableció condiciones explícitas. Señaló que cualquier instancia de conversación debe desarrollarse en ausencia total de violencia.
El diálogo siempre tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia, y en la mesa de convergencia no puede haber violencia. Todas todas las iniciativas de diálogo son bienvenidas, pero cuando la violencia no se encuentra presente. Nuestra región y la macrorregión sur la vive a su estilo.
Sobre el estado de excepción, sostuvo que se trata de una herramienta legítima del Estado cuya evaluación debe basarse en informes técnicos, el trabajo de las policías, las Fuerzas Armadas y la opinión de las víctimas. Finalmente, reiteró que su gestión estará orientada a las personas y no a intereses partidarios, en un escenario donde la seguridad aparece como una de las principales prioridades del próximo gobierno en la región. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el próximo delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, reveló que se reunirá con el actual representante del Ejecutivo en la zona, Gianino Riquelme, donde uno de los temas a tratar será el plan de desalojo de la megatoma de San Antonio. Se espera que durante el siguiente fin de semana sean enviadas las ternas para las delegaciones provinciales y después del 20 de febrero se van a seleccionar a los futuros secretarios regionales ministeriales. Los detalles los tiene Lucas Peña desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La crisis habitacional, sequía, listas de espera y delincuencia fueron algunos tópicos abordados por el próximo delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, que buscará dar respuesta con el apoyo de los próximos parlamentarios electos. En conversación con la radio, el próximo representante en la zona del Ejecutivo reveló que fue contactado el 1 de enero de este año por el mandatario electo, José Antonio Kast, quien le propuso asumir el cargo. Tras su pasado como consejero regional, Manuel Millones señaló que espera tener una buena relación con el gobernador Rodrigo Mundaca, con quien no ha conversado desde que fue designado, pero con quien sí dialogó fue con el actual delegado presidencial de la región, Gianino Riquelme. En ese contexto, Millones anunció que se reunirán después del 20 de febrero y que uno de los temas que abordarán será el plan de desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio.
Entonces, es un tema más duro que va a corresponder a asumir primer término al delegado presidencial de esa provincia, pero también con la ayuda y responsabilidad del delegado regional, que sería mi caso. Este es uno de los temas que vamos a tener que abordar junto con el señor delegado Gianino Riquelme y también con las autoridades policiales, especialmente con la generala de la zona.
En materia de reconstrucción tras el megaincendio del 2024, Manuel Millones indicó que es un desafío no menor el que tiene que abordar el próximo gobierno, ya que también tiene que dar respuesta a las familias que siguen esperando un subsidio habitacional y que viven en campamentos. Ante esto, declaró que se necesita la participación de todos los actores políticos para dar una respuesta a corto plazo. El próximo delegado Manuel Millones valoró las felicitaciones que recibió de diferentes parlamentarios de su sector y también de la futura oposición, como es el caso del senador electo para la región Diego Ibáñez, quien recalcó que considera que es una buena elección que el ex consejero asuma el cargo.
Creo que es una buena elección para Valparaíso la designación de Manuel Millones como delegado presidencial regional del próximo gobierno, porque más allá de la legítimas diferencias, quienes sabemos de su trabajo por la región, reconozco en él un líder que es dialogante y que tiene vocación de servicio, así que aquí va a encontrar toda la colaboración para luchar por los intereses de nuestra región de Valparaíso.
Se espera que para el siguiente fin de semana se envíen las ternas para los próximos delegados presidenciales provinciales y después del 20 de febrero se van a seleccionar los nombres de quienes asumirán las secretarías ministeriales en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La tarde con 33 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma. Tras múltiples multas y sanciones por infracciones de carácter sanitario, el Consejo Regional solicitó la creación de un programa para asesorar a productores de lácteos y embutidos de Purranque, esto en la provincia de Osorno. Nos cuenta más la periodista Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
Con la idea de apoyar a las pymes que se dedican a la elaboración de productos lácteos y embutidos, el consejero regional de Osorno, Bernardo Barría, planteó recientemente la creación de un programa para prestar apoyo a los emprendedores en materia sanitaria. La idea es enfocar el trabajo en la provincia de Osorno, pero es una iniciativa escalable a toda la región, según indicó el consejero. Lo anterior producto de que en varias ocasiones empresas alimentarias de Purranque han sido objeto de sanciones y multas por parte de la autoridad sanitaria.
estamos en una problemática importante que puede llevar a la quiebra de nuestras pequeñas empresas o al cierre definitivo, que causaría impacto, bueno, en la mano de obra, en los trabajadores, por supuesto, en los atractivos turísticos, comercial que puede tener Purranque, porque sabemos que la mayoría de la gente de la provincia, pero también de la región, viene a Purranque a comprar la longaniza, a comprar el queso.
Estas pequeñas empresas representan una parte importante en el desarrollo económico de la comuna, según indicó el consejero. De ahí la importancia de asesorarlas para evitar que se vean afectadas al incurrir en faltas a la normativa sanitaria, que muchas veces tiene que ver con desconocimiento o falta de recursos. El consejero destacó que el objetivo es sentar en una misma mesa a las pymes, autoridad sanitaria, autoridades políticas, para dialogar, buscar soluciones y destrabar las problemáticas sanitarias existentes. La idea es avanzar sin perder empleos ni afectar la atracción turística, tampoco el desarrollo productivo local ni los ingresos municipales por concepto de patentes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Vamos a cambiar de tema para contarles que la Defensoría Laboral anunció demandas judiciales por despidos injustificados de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. Desde Chiloé nos cuenta más Hans Barrows.
La Defensoría Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío anunció la entrega de asesoría y representación jurídica gratuita a los trabajadores despedidos tras el cese de funciones de la empresa Chilolac en Ancud, calificando las desvinculaciones como injustificadas y anticipando acciones legales ante tribunales de justicia. El abogado Daniel González, de la Defensoría Laboral, explicó que la institución decidió hacerse presente ante la compleja situación que enfrentan los trabajadores y sus familias, con el objetivo de demandar el pago de las indemnizaciones que, a su juicio, corresponden por ley, incluyendo los años de servicio, falta de aviso previo y los recargos legales.
En este caso, demandar las indemnizaciones, por lo que nosotros consideramos que el despido que han sido objeto los trabajadores es injustificado y el compromiso de la oficina de llevar adelante la demanda de cada uno de ellos, cobrando las indemnizaciones por término contrato, que en términos generales van a ser una indemnización por años de servicio, la indemnización por falta de aviso previo y los recargos legales por la injustificado de la desvinculación de cada uno de estos trabajadores.
González detalló que la empresa habría invocado como causal de despido el artículo 159, números 5 y 6 del Código del Trabajo, argumentando término de faena y caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, sostuvo que dichas causales no se ajustan a derecho, por lo que las demandas tendrían altas probabilidades de éxito en los tribunales. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Relevante que ocurrió en 2025 durante la administración del presidente Gabriel Boric fue el escándalo generado por el uso fraudulento de licencias médicas. Hoy, a 9 meses de esto, la Dirección de Presupuestos informó que solo el 1% de los 25.000 funcionarios públicos involucrados ha recibido sanciones al respecto. Desde el mundo político, la crítica por la demora de los sumarios es transversal, mientras los expertos apuntan a un doble costo en las finanzas públicas y en la confianza institucional. Vamos a ampliar esta información con la periodista Paula Gómez. Buenas tardes, Paula.
Muy buenas tardes. Sí, porque esta semana el escándalo de las licencias médicas volvió a resurgir luego de que la Dirección de Presupuestos informó sobre las cifras de los sumarios realizados, dando cuenta de una lentitud considerable en el proceso, dejando atrás el plazo que se había autoimpuesto el gobierno. Recordemos que el 27 de mayo de 2025, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la instrucción a la Contraloría General de realizar sumarios a 25.000 funcionarios públicos. De acuerdo con el último informe consolidado de la DIPRES, de los 25.352 sumarios que fueron instruidos, 21.098 se mantienen en curso. Pero lo que volvió a remecer el escándalo es el dato de que solo 262 funcionarios han sido destituidos. Esto es apenas el 1% de los 25.000. Frente a este escenario, la reacción en el mundo político se trata más bien de una crítica que es transversal. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, manifestó que el escándalo por las licencias médicas no puede quedar en el olvido, argumentando que hubo un fallo en la gestión del Estado.
El escándalo de la licencia médica del año 2025 no puede quedar en el olvido ni en el manto de la indulgencia. Aquí se requiere mano firme de una vez por todas porque el Estado, que falló, digámoslo con sinceridad.
Asimismo, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, señaló que existe una sensación de impunidad en el aparato público y manifestó preocupación por el desconocimiento de los criterios para aplicar o no sanciones tras los sumarios.
Me genera una profunda preocupación de lo que está sucediendo con lo informado por la DIPRES. Yo creo que aquí hay una señal de impunidad y hay muchos interrogantes en los procesos. No sabemos qué se está priorizando, no sabemos qué es lo que se está ponderando ni sabemos cuáles son los criterios.
Hay que recordar que los sumarios no implican una sanción de por sí. De hecho, muchos sumarios concluyen que no hubo falta, la falta fue leve o no se puede probar responsabilidad de quien está siendo investigado. De acuerdo con la DIPRES, 1.543 procesos ya se encuentran cerrados y de ese total, 577 funcionarios no fueron sancionados, 584 obtuvieron la medida disciplinaria de censura, 65 recibieron la sanción de suspensión del empleo y 55 fueron multados. En paralelo, el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, sostuvo que el escándalo ha generado un costo doble para el Estado, en las finanzas públicas y en la confianza en las instituciones.
Esto tiene un doble costo para el Estado. Primero, los recursos públicos que son cada vez más escasos y también tiene un costo alto en términos de la confianza y la credibilidad de las instituciones y cómo funcionan.
En promedio, la duración de las licencias involucradas fue de cerca 22 días y considerando una remuneración bruta mensual de casi 2 millones de pesos para los funcionarios públicos, el cálculo total ascendió a más de 36 mil millones en pagos durante periodos de ausencia.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente electo José Antonio Kast llegará a Puerto Montt para iniciar sus vacaciones a orillas del lago Llanquihue en Puerto Varas. Nos amplía esta información Robinson Cárdenas, que está a esta hora en el aeropuerto El Tepoal. Buenas tardes, Robinson.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros nos hemos mantenido desde esta madrugada cuando iniciaron los arribos desde la capital del país a eso de las 6 de la mañana hasta el aeropuerto El Tepoal, punto obligado para el presidente electo José Antonio Kast a fin de llegar a lo que se ha denominado su refugio sureño en la comuna de Puerto Varas en el camino hacia Ensenada. La avanzada ya se encuentra desplegada en este terminal aéreo. La llegada está estimada para poco antes de las 15 horas. De acuerdo a la información que hemos conocido durante los últimos minutos, el presidente electo se encontró, de hecho, hace aproximadamente media hora, quizá un poco más, en el aeropuerto de Santiago con el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, quien subió una foto en la red social Instagram en la que se observa al presidente electo con camisa blanca y con una chaqueta oscura, acompañada además de su esposa y del parlamentario, quien lo felicita y apunta a que realizarán un trabajo conjunto. De acuerdo a la información que hemos conocido respecto del destino al cual se va a dirigir el presidente electo. Este está ubicado en la salida de Puerto Varas en dirección hacia Ensenada, a unos 30 minutos del aeropuerto El Tepual, lugar en el que nos encontramos. Este denominado refugio sureño era de propiedad de su padre, quien lo adquirió en el año 1984. Luego, en 2013, transfirió el lote a José Antonio Kass y también a sus hermanas Gabriela, Rita y Verónica, todo en partes iguales. Es un lote que tiene una superficie aproximada de 61.656 metros cuadrados y será en esa zona, a las orillas del lago Llanquihue, donde permanezca al menos hasta el 19 de enero, de acuerdo a lo que se ha conocido. De acuerdo a sus actividades, trascendidos dan cuenta que eventualmente se reunirá con la militancia del Partido Republicano en la región de los Lagos, donde eventualmente también se juntará con el delegado recientemente nombrado, el psiquiatra Cristian Palma, quien representará los intereses de la moneda en la región de los Lagos, y también se ha conocido que eventualmente podría reunirse con representantes de algunos sectores productivos, como el sector ganadero, particularmente en la provincia de Osorno. Hasta este minuto no hemos observado la llegada de militantes o adherentes al presidente José Antonio Kass, pero nos mantenemos muy atentos, considerando que se estima que la llegada sea poco antes de las 15 horas, ya lo decíamos, y que ya se observa el movimiento de los equipos de avanzada del presidente electo. Camila.
Muchas gracias, Robinson. Seguimos con líneas abiertas contigo para saber cuándo entonces llega el presidente electo y cuáles van a ser las actividades, las primeras que va a realizar estando en la región. Muchas gracias, Robinson. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una estructura metálica cayó durante trabajos en altura en la pila central de las obras del puente sobre el canal de Chacao en Chiloé, generando momentos de alta tensión entre los trabajadores y provocando también daños estructurales. Los detalles los tiene Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Si bien no se registraron personas lesionadas, debido a que existía un perímetro de seguridad que impedía el acceso bajo el lugar de la faena, el incidente ocasionó destrucción tras la caída del objeto rígido en una estructura utilizada como bodega. Se trató de un puntal temporal, elemento que permite mantener las pilas a cierta altura durante la construcción. Estaba siendo retirado. Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional Interempresa, Luis Cortés, manifestó su preocupación, señalando que este sería y al tercer evento de características similares registrado en el desarrollo de la obra.
Miren, con el transcurso del año, en estos 4 años, ya han sucedido 3 hechos, digamos. Uno que fue la pila norte, una vez que se cayó la pasarela, después cuando cayó una estructura hace 1 año y medio, y ahora esto que ocurrió hoy día, después de mediodía. La respuesta técnica la tiene que dar la empresa, digamos, porque hay una investigación en curso, se están tomando los hechos, declaraciones. Realmente no ocurrió nada grave. Fueron escuchados nuestro llamado cuando varias veces pedimos que el cuando sacan maniobras, acordones, que no se trabaja en esa área.
Ante lo ocurrido, el equipo de inspección y encargados del proyecto solicitó un peritaje técnico para determinar las causas de la falla y contar con un informe de ingeniería que permita adoptar medidas correctivas. En tanto, desde el sindicato exigieron la realización de una investigación para esclarecer responsabilidades y reforzar las condiciones de seguridad en el lugar. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Tribunal Revolucionario de Mashhad condenó este domingo a Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023 y reconocida activista iraní por los derechos humanos, a 7 años y medio de prisión. La sentencia, confirmada en febrero de 2024, responde a cargos de conspiración y propaganda contra la República Islámica. Se trata de la décima condena impuesta contra Mohammadi desde el 2021. El abogado de la activista detalló en sus redes redes sociales que la mujer recibió 6 años de prisión por conspiración y colusión, 1 año y medio por actividad propagandística y, como pena complementaria, 2 años de prohibición para salir del país. La resolución fue comunicada tras una audiencia en la sala primera del Tribunal de Mashhad, realizada mientras Mohammadi permanecía bajo custodia y en mal estado de salud. Nili, su abogado, explicó que recibió una llamada telefónica de su defendida, su primera comunicación en casi 2 meses, en la que la activista informó haber sido ingresada recientemente al hospital debido a problemas de salud. Durante la llamada, interrumpida antes de que pudiera describir las circunstancias de su detención violenta a mediados de diciembre de 2023, Mohammadi relató su traslado al tribunal. El abogado precisó, de acuerdo con la legislación iraní, que la condenada debe ser enviada a prisión, aunque sostuvo que por su estado físico debería acceder a la excarcelación provisional bajo fianza. Irán aseguró que no recibe órdenes de nadie, que están listos para la guerra, además de no renunciar a sus derechos nucleares. El primer ministro haitiano prometió resolver el problema de la inseguridad en su país con severas medidas contra las bandas armadas. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, partirá a Washington, donde se reunirá el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump. Y sobre esto mismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, partirá este martes a Washington. Anunció hoy su oficina, que ya había señalado con anterioridad que el mandatario se reunirá el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump. El sábado, Netanyahu señaló que se iba a reunir con Trump en Washington el próximo miércoles. ¿Para qué? Para abordar las negociaciones de Estados Unidos con Irán. El viaje de Estado se ha adelantado respecto a su fecha inicial, prevista entre los días 18 y 22 de febrero, según avisaban en los últimos días los medios israelíes. Al anunciar el encuentro, la oficina de Netanyahu apuntó que este considera que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní. Esto en referencia a las demandas de Israel a Estados Unidos de cara a las conversaciones con Irán. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este domingo que en la primera semana de febrero de este año, Rusia atacó a su país con más de 2.000 drones, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles. Más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas y 116 misiles de varios tipos han sido lanzados por la Federación de Rusia contra nuestras ciudades y pueblos. Solo esta semana, indicó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. Casi todos los días golpea nuestra energía, nuestra infraestructura logística y edificios residenciales, y esto ocurre incluso cuando continúa el trabajo diplomático para la paz, dijo el jefe de Estado ucraniano en una alusión a los recientes encuentros trilaterales entre enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi. Y el gobierno chino condenó este domingo el atentado suicida perpetrado contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, el pasado viernes, que dejó al menos 36 muertos, y reiteró su firme apoyo al ejecutivo pakistaní en sus esfuerzos por preservar la seguridad y la estabilidad nacionales. El presidente argentino, Javier Milei, entregó el sable del libertador José de San Martín al regimiento de Granaderos a Caballo, unidad del ejército, durante una ceremonia este sábado en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, que incluyó un desfile de fuerzas de seguridad y la recreación de un combate del siglo XIX ante cientos de personas. Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable, dijo el mandatario durante su discurso, en el que criticó a la oposición peronista, ya que durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, entre 2007 y 2015, este había sido trasladado de los Granaderos al Museo Histórico Nacional, ubicado en Buenos Aires.
Bienvenido, ¿qué podemos podemos atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la tarde con 54 minutos, volvemos a esta hora a revisar noticias de nuestro país. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, descartó relación entre la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al cambio de mando del presidente electo, José Antonio Kast, con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Vamos a conocer más detalles de esta información con Benjamín Brante. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes. La confirmación de la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando presidencial de Chile generó un debate político y diplomático. Su visita es interpretada como una señal de acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el mandato entrante, en contraste con la relación más áspera que marcó el vínculo bilateral durante la administración del presidente Gabriel Boric. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y militante del Partido Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, interpretó la visita como una señal positiva para el vínculo entre ambas naciones. Sin embargo, el parlamentario descartó tajantemente una relación directa con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer, de mejorar las relaciones con Chile.
Respecto al ámbito experto, el analista político Marco Moreno sostuvo que la presencia de Rubio debe entenderse principalmente como un acto protocolar y se mostró de acuerdo en que no se debe sacar una consecuencia lógica respecto a lo que tenga relación con la candidatura de la expresidenta.
Pero no se puede a partir de ello proyectar la decisión que tome Estados Unidos en los próximos meses respecto a la candidatura de Michelle Bachelet.
Por otro lado, el comentarista político Francisco Méndez entendió la visita de Rubio como un gesto simbólico de apoyo al gobierno entrante, enfatizando en que estas acciones en política internacional tienen un significado estratégico.
Principalmente porque los gestos en política son relevantes, son importantes.
El experto aseguró que el apoyo puede ser leído como una forma en que José Antonio Kast podría oponerse más fácilmente a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fuerte temblor se registró durante la tarde de este domingo en las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Según información de Senapred, el sismo tuvo una intensidad de 5,8 y el Choa, por su parte, descartó la posibilidad de tsunami en las costas chilenas. Según los datos del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se registró a 56 kilómetros al noreste de Pica, en la región de Tarapacá, aunque también se percibió en las regiones de Arica y Parinacota y en Antofagasta. El sismo ocurrió cerca de las 13 horas con 25 minutos. El Choa indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, informaron desde Senapred.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un sismo de 5,8 grados se percibió hace algunos minutos en la región de Tarapacá. Hasta ahora no se reportan mayores inconvenientes. Al menos 70 locales comerciales fueron arrasados por las llamas en un incendio registrado en la Vega Central. Un hombre murió ahogado en el sector de Playa Caleta Barca, en la comuna de Viña del Mar. Tras el nombramiento de subsecretarios y delegados del futuro gobierno, parlamentarios de derecha valoraron una mayoría sin afiliación política. Y el futuro delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, admitió que el desalojo de la megatoma de San Antonio será uno de los temas más duros al asumir. Expertos ven positivamente la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando donde asumirá José Antonio Kast. Ante la división interna del actual oficialismo de cara a la conformación de una sola coalición, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista llamaron a la unidad. En prisión preventiva quedó la mujer que estafó a damnificados por los incendios forestales de Penco, en la región del Biobío. Investigan un posible caso de antivirus en un joven de 22 años, voluntario en trabajos de remoción por los incendios forestales del sur. Y siguen las críticas ante la excesiva demora a los sumarios por el uso fraudulento de licencias médicas a 9 meses que estallara el escándalo. El presidente electo José Antonio Kast llegaría a Puerto Montt para iniciar sus vacaciones a las orillas del lago Llanquihue.